diciendo, hablando del Hijo del Hombre a través de la Biblia. Es un título que se dio primero en Daniel acerca del Mesías prometido que iba a venir a hacerse hombre para poder morir por los hombres. Así que Él es Hijo del Hombre, pero también para reinar sobre los hombres. Así que es Hijo del Hombre, es un título de su reino, de su soberanía, tanto como su identificación con nosotros para poder morir por nosotros y también para sufrir por nosotros, para interceder por nosotros. Miramos que Él entiende todos nuestros dolores. Yo a lo mejor no comprendo tus dolores. Hay personas aquí sufriendo cosas que yo no puedo ni imaginar, pero el Señor lo imagina, porque el Señor lo permitió. El Señor, antes de la creación, tuvo un plan para nuestras vidas. Él sabía que usted iba a perder su trabajo y tu dinero. El Señor sabía que iba a haber problemas en tu familia. El Señor sabía que usted iba a tener problemas de salud. El Señor tenía todo eso planeado como el Alfa, el que estaba al principio, y Él tiene remedio. Él es la Omega, el último de todas las cosas, en control de todas las cosas. Y así como Hijo del Hombre, Él entiende nuestros dolores, sufre con nosotros, vivió como hombre. Pero así, otra vez digo, que el énfasis mayor es que va a venir a reinar sobre los hombres como Dios, pero como hombre perfecto. Ese es el misterio de Jesucristo. Es Dios y es hombre a la vez por nacer en Belén. Así encontramos que ya hay una descripción de él. Versículo 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía su diestra siete estrellas, y el último versículo dice que las siete estrellas son los siervos de Dios. Podemos decir los pastores, ¿verdad? Que Él los tiene guardado, vigilado en su mano para que hagamos lo que Él quiere y para protegernos cuando Él nos está enviando para hacer algo. Siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Malaquías dice que es el sol de justicia. Y así es, que Él brilla como el sol para traer justicia a la tierra. Y note, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Interesante la reacción de Él, como vamos a ver la reacción de Isaías en Isaías 6. Y así, si queríamos leer también Ezequiel o cualquiera de los profetas, hoy en día tienen algunos carismáticos que dicen, ¡ay, he visto al Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay, ay! Y se vuelven como locos. Cuando uno de verdad tiene una presencia del Señor, siente la presencia del Señor, entiende quién es el Señor, la grandeza, la gloria, la magnificencia, la magnitud, la santidad, la omnipotencia del Señor, entonces, uno no se vuelve loco, uno se vuelve reverente. Y así cae como muerto a sus pies. No sabe qué decir, no quiere decir nada. Y así es la reacción cuando realmente nos acercamos al Señor. Recuerdo Job, que tiene todo el libro de Job, y al final, cuando Dios aparece a Job, Job dice, voy a tapar mi boca, voy a caerme postrado a sus pies, Señor Jesús. Eso es un avivamiento real en nuestros corazones y vidas. No cuando nos volvemos locos, sino cuando nos volvemos reverentes y caemos a sus pies en gran reverencia al Señor. Y allí dice, Él puso su diestra sobre mí, la única manera de no morir al momento. Y dice, no temas. Tú eres reverente, así que voy a cuidar de ti. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto allí en la cruz, estuve muerto. Mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está escribiendo a Juan. Está escribiendo a gente en tribulación, en persecución, bajo grandes emperadores que ya tiene Juan en una mina de sal para matarle si puede. Dios permite que Juan sobrevive todo eso. Pero el hecho es que dice, mira Juan, tú no vas a morir hasta que yo diga, ¿verdad? Yo tengo las llaves de la vida y la muerte, así que no temer la muerte. Hacer mi voluntad, yo estoy en control, pero si tienes que morir, sepa que yo estuve muerto. Yo sé cómo es morir, yo estuve muerto y vivo. Así que yo soy la resurrección a la vida. Si tienes que sufrir, yo estaré contigo. Y si hasta algún día tienes que morir, yo iré contigo y te voy a resucitar, como yo tengo las llaves de la muerte y la vida. Así que ellos amenazaron a los cristianos, pero los cristianos no tenían miedo, porque encontraron que él tenía las llaves de la muerte y la vida, no los emperadores, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Tengo llaves de muerte y del Hades. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Aquí tiene el bosquejo de Apocalipsis. Capítulo 1, las cosas que siempre han sido, como es Jesucristo, que vamos a ver ahora. Las cosas que son, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hablando de las siete iglesias, como son. Algunos fieles, algunos infieles, y él caminando entre las iglesias para saber quién es fiel y quién es infiel, ¿verdad? Y entonces allí encuentra que está diciendo, mira, escribe las cosas que has visto, que son ahora, y que han de ser después de estas. Esto es Apocalipsis 4 al 22, las cosas que serán después de estas. Allí tiene el bosquejo del libro de Apocalipsis. Y el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra, de las siete candeleras de oro, las siete estrellas son los ángeles, que significan mensajeros, así pastores, predicadores, de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Por eso yo estoy caminando entre los candeleros con los pastores en mi mano. Ahora, las cosas que han sido, ¿verdad? Eso es Jesucristo, que ha sido desde la eternidad pasada, es ahora, siempre será el gran yo soy. No solo el que será, sino el que es. No solo el que era, sino el que es. Él es el yo soy. Siempre es una eternidad presente con él. El hecho es que para él no hay futuro, pasado y presente. Él es Dios. No entendemos esto. Pero es el yo soy. Él puede decir no que seré, sino yo soy. Yo soy el que estará en 10,000 años. Yo soy el que estuvo hace 5,000 años. Yo soy el que hoy existo. Yo soy. Eso es un título del control de Dios, la creación de Dios, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Yo soy todo en todo. ¿Qué necesitas tú? ¿Fuerza? Yo soy tu fuerza. ¿Gozo? El gozo del Señor. Mi fortaleza es yo soy tu gozo. Yo soy tu fuerza. Yo soy todo lo que necesitas. Porque yo soy tu creador, tu salvador, tu castillo, tu todo. Yo soy todo en todo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es Jesucristo? Estuve mirando hoy, a veces pasa por Facebook o cualquier cosa, algún dibujo, ¿verdad? No hay ninguna foto de Jesús, pero hay dibujos de cómo algunos piensan que era. Y mayormente le pone como un hippie, ¿verdad? Con pelo bien largo, maltratado siempre. Y a veces le pone como un poco efeminado, ¿verdad? Si miras Miguel Ángel o Rembrandt, siempre su nariz así, sus facciones como si fuera medio efeminado. El hecho es que no sabemos cómo aparece de su cara y todo eso, fuera de lo que tenemos aquí y algunas vistazos en la Biblia. En Isaías 50, Dice que le iban a arrancar su barba, ¿verdad? Así parece que tenía una barba, si iban a arrancar su barba, ¿verdad? Pero no sabemos más que esto. ¿Era rubio? ¿Era moreno? ¿Era cómo? Probablemente como nació de familia judía, era igual como cualquier hispano. Les tengo un poco de envidia de eso, ¿verdad? Es que tenemos un vecino que tiene un nuevo bebé, un bebé preciosísima, muy linda, pero él es mexicano, creo que es mexicano, filipino, mezcla, y ella es americana, pura blanca, pero la bebé sigue papá y tiene esta piel tan bonita, ¿verdad? Como si un poco de pinta de soleado, ¿verdad? Pero una preciosidad. Creo que posiblemente Jesús fue así, ¿verdad? A lo mejor no muy blanco, no muy moreno, sino más hispano, ¿verdad? De cualquier manera, creo que fue así, la mezcla perfecta. De cualquier manera, muchas veces digo que voy a tomarme café para pintarme la cara, para ser, pero no. El hecho es que todos los que son morenos quieren ser más blancos. Todos los blancos quieren ser más morenos. Todos los que están en medio quieren cualquier otra cosa. Así que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos hizo. Pero quién sabe cómo era Jesús en eso. Pero lo que tenemos es esto de Apocalipsis 1. Describe más el carácter de Jesús que su cara. Incluso cuando Moisés dijo en Éxodo 34, pasó el Señor y dice, Señor, quiero ver tu cara. Y Dios dice, si miras mi cara, no, ningún puede ver mi cara y vivir. Así que dice que miró como la sombra, la parte trasera de Dios. Y posiblemente hasta eso fue, ¿verdad? Jesús en una preencarnación, una teofanía llamamos eso. Una aparición de Cristo antes de Belén, porque muchas veces en el Antiguo Testamento, Jesús, Dios, apareció a los hombres, pero como la segunda persona de Dios. No habrá sido tanto el Padre, ¿verdad? Pero aquí encontramos la descripción del Hijo del Hombre. Primero, vestido, versículo 13, de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto habla de su autoridad. Si lees en Isaías 6, dice en Isaías 6:1, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El hecho es que la túnica que él lleva llena el templo hasta sobrepasar todo. La idea de ropa grande como un juez que tiene esta túnica grande y amplia simboliza autoridad. Incluso si usted está en la universidad, la primera graduación es bachillerato, segundo es maestría, tercero es doctorado. En el bachillerato tienes una túnica más o menos grande, ¿verdad? Pero mangas así apretaditas por allí, ¿verdad? Luego, maestría, abren las mangas y dejan un poco más grandes y amplias, la túnica más amplia. Doctorado, mira los doctorados, ¿verdad? Tiene la túnica tan grande que cubre las manos y está fluyendo por allí, ¿verdad? Un juez, cuando lleva su túnica grande, negra y lujosa, podemos decir, es símbolo de su autoridad, inspira autoridad, incluso en los Estados Unidos y en Inglaterra, muchos países, cuando fundó los Estados Unidos, miras fotos de pastores, no fotos, pero dibujos, de pastores, ¿verdad? Predicadores, tanto como jueces, y querían autoridad los pastores. Y así que en vez de llevar trajes, llevaron túnicas negras. Y así que hasta en la universidad, cuando fuimos nosotros, el doctor Bob Jones Jr. dijo, mira, es que yo quiero que te aprendan una reverencia del Señor, un respeto de la iglesia. Así que los domingos vamos a poner túnicas a los predicadores, porque eso va a hacerle parecer que tienen autoridad. Y así que era interesante, bien formal, casi presbiteriano, ¿verdad? Pero nos desarrolló cierto respeto, ¿verdad? A la predicación. Pero así es la cosa que cuando en el Antiguo Testamento José, su papá, Israel, ¿verdad?, le hizo una túnica, dice, mira, yo voy a mostrar que usted es el hijo heredero, preferido, con más autoridad de todos sus 12 hermanos. Y así que le hizo lo que dice en el hebreo, una túnica de mangas largas, como de un juez. Y así que lo traducimos muchas veces, túnica de muchos colores. Pero el hecho es que realmente habla de mangas largas. Y así es la autoridad. Por eso los hermanos se irritaron con José, porque el papá le iba a dar más autoridad a él que a ellos. Y así que ellos se irritaron. Este es el muchacho de la familia. Nosotros somos los hermanos grandes. No vamos a someternos a él. Pero el papá dijo, no, él tiene algo especial. Y Dios le va a usar de manera especial. Y de hecho, la profecía se cumplió cuando fue a Faraón. Y entonces fue el segundo en autoridad sobre Egipto. Y así ellos tenían que arrodillarse delante de él. Pero así, cuando habla de Dios, su túnica llena el templo. En otras palabras, Él tiene autoridad infinita. No tiene límite su autoridad. Debemos someternos a Dios. Debemos reverenciar a Dios. Debemos respetar a Dios sobre todas las cosas. Él tiene autoridad. Y esa es la primera foto, cuadro, pintura de Jesucristo. Con un hombre con una túnica larga que llena el templo allí. Muy bien, entonces su autoridad. Segundo, ceñido por el pecho con un cinto de oro, dice. Esto viene de ceñido por el pecho, antes lo llamaban un ephod en el Antiguo Testamento, una coraza en el Nuevo Testamento, cuando hablo de la coraza de justicia en un soldado para proteger el pecho, ¿verdad? Así ceñido con un, dice allí, de un cinto de oro. Con los emperadores, uno puede ver siempre su túnica larga, y muchas veces tiene como, si tienes primer premio en las Olimpiadas o algo, tiene un cinto de muy largo azul, ¿verdad? Un cinto verde o rojo, yo no sé qué, o blanco, para primero, tercero y lugar, tercer lugar. Pero con Dios es cinto de oro. Está hablando de esto, es símbolo de su deidad, su autoridad, pero más que eso, es el ganador, el vencedor, el que vence la muerte, el pecado, el que vence el diablo. Ese es Dios vencedor, este cinto de oro. Se ve eso también de los sacerdotes. He hablado de eso cuando hablamos de Éxodo. Éxodo 28, versículo 2. Harás vestiduras sagradas para Aarón y su hermano, para honra y hermosura. Entonces, eso es un cinto que habla de la honra que merece Dios, como Dios, de oro y hermosura. Es una cosa bonita. Y hemos dicho que un pastor debe vestirse, sí, por lo menos de manera respetable en la iglesia, pero más que nada es nuestro carácter que se debe reflejar. Y cuando el Señor Jesús, este cinto de oro, su deidad, es mucho de su belleza, de su gloria, de su honra, que Él es Dios. Así que cinto de oro habla de eso. Pero también, como digo, habla en el Antiguo Testamento de los sacerdotes que tenían una coraza que se llamaba un ephod allí enfrente, un delantero, ¿verdad? Éxodo 28, otra vez, versículo 12, Éxodo 28, 12. Pondrás dos piedras sobre los sombreros del ephod. Entonces, tiene un ephod con dos piedras preciosas para mantenerlo allí, ¿verdad?, como un delantal. Y entonces, para piedras memoriales de los hijos de Israel, tenía 12 piedras en ese ephod, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros para memorial. Se describe más en Éxodo 39, Éxodo 39:5. El cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, hablando del cielo, púrpura, hablando otra vez de su, de ser un rey, carmesí, hablando de cómo iba a derramar su sangre por nosotros, y lino torcido, algo precioso y bonito, porque nuestro Dios es bonito en su santidad. Y Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora el Antiguo Testamento habla de esta coraza, de esto como a justicia que es bonito, pero como de oro, de piedras preciosas. Así una piedra por cada tribu de Israel. Las tribus de Israel simbolizan para nosotros todos los cristianos, todos los creyentes. Así que encontramos que el sacerdote tenía que orar por las 12 tribus de Israel. Así que podría haber una piedra y oro por la tribu de Aser, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de... Y así que oró por cada uno de sus nombres. Muchas veces digo que yo les tengo a ustedes en mi corazón. Es como si tengo un ephod aquí. Y así que yo no necesito realmente esta lista, salvo que alguien es nuevo con los rojas y ya tengo que, ya pronto estará en mi mente, en mi corazón siempre cada día. Estoy ya orando por ustedes, pero ya con más y más, ¿verdad? Pero el Señor nos tiene escrito en su corazón. Dios, Cristo, nos tiene como en su cinto. Él es Dios, guardándonos, bendiciéndonos, y con este ephod, como si Él es el sumo sacerdote, intercediendo por todos nosotros. Pero allí encontramos esto otra vez, este cinto de oro que simboliza rey, que simboliza autoridad y belleza. Eso está ahora en Apocalipsis 15. Versículo 6. Apocalipsis 15, versículo 6. Y del templo salieron siete ángeles que tenían siete plagas. Y los ángeles estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí encontramos entonces que los ángeles que salen del trono de Dios representan a Dios en su justicia, en su regalidad, como Él es Dios, ¿verdad? Y Rey. Y así encontramos que si Él va a dar plagas, tiene derecho de hacerlo porque Él es Rey, es Señor, es Dios sobre todo. Así que este cinto de, ya tenemos la sabiduría del Señor, bueno, mejor dicho, la autoridad del Señor. Segundo, tenemos la deidad del Señor, que Dios es magnificente, Dios es Rey, la grandeza del Señor, la intercesión del Señor, todo eso con el cinto de oro que representa como Él ora por nosotros como Dios y Rey. Y déjame llegar a una cosa más esta noche y ya guardamos más para el próximo miércoles. Versículo 14. La sabiduría y omnisciencia del Señor en versículo 14. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Pelo blanco, canas llamamos esto, ¿verdad? Tengo más y más cada día, ¿verdad? No sé si puedo con muchos más. Pero de cualquier manera, algunos de ustedes me ganan. Le felicito, ¿verdad? Le felicito. Pero aquí encontramos que eso se explica en la Biblia, por lo menos en dos lugares. Uno, en Levítico 19, otra vez volviendo a la ley, Levítico 19, versículo 32. 32. Delante de las canas, pelo blanco, te levantarás y honrarás el rostro de lo anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Aquí encontramos que el Señor dice, mira, como respetas a los ancianos, así vas a respetarme a mí. Como me respetas a mí, debes respetar a los ancianos, porque ellos tienen mucha sabiduría. Es que han vivido una vida larga. Por eso tiene canas, por eso tiene pelo largo. E la vida larga significa que tienen sabiduría, ¿verdad? Estuve diciendo a alguien ayer, el dicho antiguo, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? El hecho es que mi papá siempre dijo, recuerda, hijo, tú naciste cuando yo tenía 21 años de edad, así que yo siempre tengo 21 años más experiencia que usted, así que tiene que respetarme. No, aunque tú tengas 100 años, yo tendré 121 años, así que el hecho es que tenemos que reconocer que con los años viene cierta sabiduría. Los jóvenes no entienden eso. Creen que ellos deben enseñarnos a nosotros. No sabemos, porque no entendemos los jóvenes. Si no sabemos, nunca hemos sido jóvenes, ¿verdad? Así que no sé cómo un joven de 20 años de edad entiende un papá de 50 años de edad, un abuelo de 80 años de edad, pero el abuelo y el papá no entienden un joven de 20 años de edad. No saben que hemos sido jóvenes también, ¿verdad? Y así el salmista dice, una vez fui joven y ahora soy viejo y yo entiendo. Pero de cualquier manera, encontramos que esto habla de cómo uno merece respeto, reverencia, porque la autoridad que viene a ellos, la sabiduría, viene de Dios. Toda sabiduría viene de Dios. Y si uno anda cerca de Dios, debe tener más sabiduría de Dios con los años de andar cerca de Dios. Y así es que uno que anda cerca de Dios por muchos años merece respeto. Y eso es Proverbios, capítulo 20, versículo 29. Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Ya no tengo esa gloria tanto como antes, ¿verdad? Me llamo Armstrong, pero realmente no soy tan fuerte ahora como antes, ¿verdad? Así es que tenemos que reconocer que un joven se gloría que está fuerte, ¿verdad? Pero la hermosura de los ancianos, en nuestra versión dice su vejez, pero en la lengua original dice la hermosura de los ancianos son sus canas. Es su pelo blanco. Eso es su gloria. Porque han pasado por los años. Han aguantado muchas cosas en esta vida. Y han aprendido mucho por aguantar tanto. Algunos han aprendido tanto que el pelo no solo se volvió blanco, pero ya se cayó de allí. ¿Verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que eso es un símbolo, una señal de uno que merece respeto, reverencia, nuestra atención. Y aquí está diciendo de Jesucristo en Apocalipsis 1, ¿verdad? Después de ropa que llega a los pies, pecho, cinto de oro, su cabeza y todos sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Está indicando no puede haber uno más sabio, más puro, más inteligente, más experimentado en la vida y en la eternidad que Jesús. Él es el todo sabio. Incluso Proverbios 8 dice que la sabiduría estaba con Dios desde el principio porque habla en Proverbios 8 de Jesucristo, quien es Dios. Y si como es Dios, ha estado con Dios. Y así dice la sabiduría ha estado con Dios. Dice en 1 de Corintios 1:30. Jesús es nuestra sabiduría. Así que el pelo blanco habla de sabiduría. Mi papá muchas veces dijo, hijo, tu tío ha olvidado más de lo que tú jamás aprenderás. Y es cierto, yo creo que yo he olvidado mucho más de lo que jamás he aprendido. Yo sé ahora, ¿verdad? Nos olvidamos más de lo que recordamos. No obstante, el hecho de que ya lo había aprendido en la vida ha dejado ciertas marcas, huellas de sabiduría, y así como Él es desde la eternidad, tiene la sabiduría de la eternidad, nuestro Señor y Dios. Así, si queremos, ¿verdad?, sabiduría, hay que ir a la fuente de sabiduría que es Jesucristo. Si quieres guía para tu vida, necesitas ir a la autoridad de autoridades. Si necesitas fuerza, alguien interceder por ti, era al que lleva el cinto de oro, quien es Dios intercediendo por nosotros, escrito sobre su corazón. Si yo les recuerdo a ustedes para orar, Quanto más Jesucristo, día y noche, nos tiene escritos en su corazón. Muchas veces yo, cuando ustedes están saliendo el domingo por la mañana, trato de saludarles y trato de nombrarles por nombre en salir. Y con mi memoria de Alzheimer se olvida mucho. No obstante, Dios no se olvida nada, ¿verdad? Es que oro por usted de nombre cada día. Es la única manera de recordar su nombre. Es por recordarme por oración cada día, un par de veces al día. Señor, bendice a David y Lily. Señor, bendice a Everardo y Melissa, Señor. Y así que recordándome cada día en oración me ayuda a recordar su nombre. Pero todavía con eso, muchas veces cuando va rápido, no recuerdo al momento el nombre. Pero el hecho es que Dios no se olvida. En cada momento, en cada hora, podemos confiar en Él, podemos acudir a Él como sabiduría, podemos seguir su guía como Él que es autoridad y toda sabiduría, y así podemos confiar en Él para protegernos como Rey y orar por nosotros como intercesor. De pie, por favor, la próxima vez seguimos con otros cuadros de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias sobre todo por Jesucristo, quien es la palabra de Dios viviente. Pedimos, Señor, que nos ayudes a glorificar a Jesucristo como Rey, Señor y Dios. Confiar en Él como nuestra autoridad en la vida. Y así, Señor, siempre respetarle y honrarle y acudir a Él para la sabiduría que nos hace falta. Señor, gracias por lo poco que compartes con nosotros de fuerza y sabiduría y ayuda y bendición, pero sabemos que siempre tenemos que acudir a ti, no a otros hombres, por nuestra sabiduría y fuerza y bendición, protección, porque tú eres Dios, Rey, Señor. Así ayúdanos a amarte y servirte hoy. Y por los siglos hasta que estemos siempre en el cielo contigo, Señor, en la nueva tierra, para alabarte eternamente. Pero, Señor, ayúdanos en esta noche a rendirnos a ti como la autoridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Padres pueden buscar sus hijos. Gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu bendición. Gracias Dios por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz.